Amo el canto del cinzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de 400 voces, regresando de vacaciones, retomando estas transmisiones en vivo, Yomira.
Así es, Juan, también muy contenta de estar aquí en 400 voces nuevamente en este año nuevo 2020, iniciando otra vez con esta temática y con este espacio para los animales.
Así es, recordarles a nuestros radioescuchas que pues tenemos nuestro informativo animal internacional y nacional, y el día de hoy tendremos un tema bastante interesante, que es el animalismo. ¿Qué es el animalismo? Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten para ellos qué significa esta palabra que se ha escuchado tanto en los últimos días, el animalismo, y pueden hacerlo a través de los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, Juan, y también no podemos continuar con este programa sin antes poder agradecer a quienes lo hacen posible, en dirección de estación a la maestra Gabriela Ruiz y, por supuesto, en producción a Juan Antonio.
Ay, pues también mencionar que estaremos retomando nuestro bestiario, o mejor dicho, el bestiario de Juan José Arreola en esta emisión, y también tendremos nuestro perfil animal, pero mientras tanto vamos comenzando con la información internacional.
Informativo animal.
Informativo animal.
Internacionales.
Bueno, en estas noticias, la tortuga laúd es la mayor de todas las tortugas actuales y muy diferente del resto, tanto en su apariencia como en su fisiología. Es la mayor de todas las tortugas marinas, alcanzando una longitud de 2.3 metros y un peso de más de 600 kilos, y su caparazón puede llegar a superar los 2 metros.
Y esta enorme tortuga, su existencia se encuentra amenazada, y el Departamento de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia ha decidido poner en marcha la siguiente iniciativa para sensibilizar sobre la conservación de los animales marinos. Vamos a escuchar de qué se trata.
El Departamento de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia anunció el martes que la temporada de eclosión de huevos de tortugas laúd casi extintas se transmitirá en vivo en su sitio web, en un intento por sensibilizar al público sobre la conservación de los animales marinos. Mientras tanto, un parque nacional en la provincia sureña de Phang Nga ha reubicado a las tortugas y sus huevos a un sitio de incubación para protegerlos. El departamento ha instalado 6 cámaras de circuito cerrado en el sitio para la transmisión. Las autoridades han declarado que el sitio de incubación de la tortuga es un área restringida para evitar las interrupciones humanas y la eclosión exitosa. El Parque Nacional Ha Tai Mueng es una de las playas de Tailandia donde las tortugas marinas llegan a desovar. Sin embargo, en los últimos años, su número ha disminuido debido a la contaminación y las actividades turísticas. Recientemente, las tortugas han comenzado a volver lentamente a las playas, lo que provocó vigorosos esfuerzos de conservación por parte de los funcionarios y la población local. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.
pues ahí está esta iniciativa importante para concientizar, sensibilizar acerca del peligro en el que se encuentra esta especie de tortuga. Y continuando en los ecosistemas marinos, ahora nos trasladamos hacia Australia, donde en la Great Barrier Reef, o mejor conocida en español como la Gran Barrera de Coral o la Gran Barrera de Arrecifes, el mayor arrecife de coral del mundo, que está situado justamente en el Mar del Coral, en la costa de Queensland, al norte de Australia. Este arrecife se encuentra a lo largo de unos 2.600 kilómetros y puede apreciarse desde el espacio.
Así es, y justamente la Gran Barrera de Coral se ha visto afectada por el calentamiento global que aumenta cada vez más. Australia emplea un robot con la finalidad de regenerar la dañada Gran Barrera de Coral. Escuchemos la información.
Robots para regenerar la dañada Gran Barrera de Coral. Cuatro universidades de Australia liberaron esta semana millones de crías de coral con robots acuáticos para regenerar partes de la Gran Barrera de Arrecifes. Los científicos recolectaron los gametos femeninos y masculinos de los corales para criarlos en enormes viveros hinchables hasta que desarrollaran pólipos, la parte viva de estos organismos. La restauración se ha hecho posible gracias a estos robots semiautónomos acuáticos, capaces de transportar una gran cantidad de larvas de coral que expulsan sobre los arrecifes dañados. Aunque los científicos se han mostrado satisfechos por el éxito del proyecto, han recordado que se necesitan acciones urgentes contra el cambio climático para asegurar la supervivencia de la Gran Barrera de Coral. Esta afronta retos sin precedentes en la salud de sus corales por el aumento de las temperaturas y los ciclones. La Gran Barrera, hogar de 400 tipos de corales, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a deteriorarse en la década de 1990 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el aumento de su acidez, por la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y ante la emergencia de los ecosistemas marinos, que por cierto representan la mayor parte de la superficie terrestre, la COP25, esta cumbre del clima y el cambio climático, ahora quiere serlo también de mares y océanos.
Así es, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que a finales de diciembre del 2019 tuvo como sede Madrid, buscará ahora crear conciencia sobre el daño a los océanos y emprender acciones para su cuidado, por lo que se buscará que se establezca como la cumbre sobre el cambio climático, además de mares y océanos. Escuchemos al respecto.
La cumbre del clima de Madrid hará frente a los problemas de contaminación, sobreexplotación y destrucción de la biodiversidad en mares y océanos. El 70% de la superficie del planeta es agua y los científicos alertan de los riesgos del ascenso de su temperatura y su nivel. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2018 se alcanzaron cifras récord de ambas medidas. El Mediterráneo es uno de los mares más sobreexplotados, según el CSIC, que señala que sus recursos están siendo extraídos por encima del nivel de recuperación. Naciones Unidas alerta del aumento de temperatura en la costa y prevé cada vez más olas de calor, sequías y lluvias torrenciales. El calentamiento en el Ártico puede facilitar rutas de navegación y nuevos recursos naturales, pero eso también conlleva conflictos por el control de los recursos y el deshielo en la capa del subsuelo, el permafrost. La contaminación afecta a buena parte de los ecosistemas marinos. Residuos agrícolas, vertidos, plástico y metales amenazan los recursos pesqueros y la biodiversidad. De la Conferencia de Madrid habrán de salir iniciativas para frenar la sobreexplotación o para que los mares alcancen el denominado buen estado ambiental.
Y bueno, continuando con noticias que ocurrieron en el último mes del año pasado, durante las fiestas decembrinas, los habitantes del zoológico de Londres recibieron regalos de Navidad. Escuchemos la información.
La cuenta regresiva para Navidad comenzó en el zoológico ZSL de Londres, donde los cuidadores se ocuparon de preparar sorpresas para que los residentes también disfruten de la temporada. La mañana del lunes, la traviesa tropa de monos ardilla encontró en su hábitat una bota escalable decorada con regalos comestibles. El tigre de Sumatra, Asim, recibió alas de pavo en cajas de regalo envueltas con papel brillante y los lémures de cola anillada recibieron bocadillos especiales en sus botas de Navidad. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.
Pues escuchamos algunos de los obsequios navideños que recibieron los habitantes del zoológico de Londres. Y en otro zoológico, en Bélgica, se ha anunciado el nacimiento de crías de rinocerontes blancos. Vamos a escuchar la información.
Una cría de rinoceronte blanco nació la semana pasada en el zoológico Pairida y Sala, en Bruyelet, Bélgica. Tras el embarazo de la madre de la cría, que duró 18 meses, el pequeño macho nació el pasado 25 de noviembre. El zoológico hizo el anuncio de que tanto la madre de nombre Madiba como la pequeña cría recién nacida se encontraban en buenas condiciones. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el rinoceronte blanco ahora está clasificado como casi amenazado. El programa de cría en cautividad de Europa busca aumentar el número de animales, y a través de tales esquemas, el parque belga es parte de un programa de cría. Se espera que otro rinoceronte hembra, Eli, también dé a luz en ese recinto animal antes de fin de año. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.
Sonoro.
Llamado del ibis verde en Hannover, Alemania.
Pues aquí tuvimos un poco de la información más importante en el área internacional. Estamos por irnos a nuestro primer corte de estación.
Así es, Juan. Pues fueron muy interesantes estas noticias que acabamos de escuchar. Ya hace poco que no nos poníamos al tanto de esto. Y bueno, por supuesto, también el tema que traemos el día de hoy, pues también tiene un gran interés y justamente, pues cada vez con lo que hemos visto también precisamente en las noticias, con lo que ha pasado con precisamente en Australia, todos los incendios que ha habido, justamente creo que sí es pertinente ese tema que abordaremos el día de hoy, que más adelante en el próximo bloque lo estaremos abordando.
Mencionarles a nuestros radioescuchas que nos interesa pues enterarnos de sus opiniones, de qué es lo que piensan acerca del animalismo, las posiciones políticas de esta corriente. Lo pueden hacer a través de los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos aquí a 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Sonoro.
Azor común.
Estamos de regreso en 400 Voces. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 474-3-1413
y la Alada Nacional sin costo, 800-701-2119. Y así también es. Recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como 400 Voces Informativo Animal.
Así es, y también en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en Instagram, Twitter y Facebook.
Así es, Juan. Bueno, pues como les habíamos comentado al inicio de este programa, el tema que estaremos abordando el día de hoy es justamente el animalismo. Y pues para empezar a abordarlo un poco más, primero hay que saber qué es. El animalismo es una ideología que afirma que los animales, en general, o sea, todos, tienen los mismos derechos que un ser humano y cuya vida debe ser respetada de la misma manera que la vida de cualquier mujer. En este caso, los animalistas también sostienen que todo animal humano debe ser, ante cualquier circunstancia, respetado en tanto que es un ser vivo.
Así es, y es que de repente escuchamos, por ejemplo, en las noticias que grupos animalistas, que el animalismo, que si se pronuncian animalistas contra, no sé, las corridas de toros, o X evento, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, pues, ¿qué son los animalistas o de qué nos están hablando los animalistas? Y justamente nos hablan de esto que mencionabas, de los derechos animales. Y esto como ideas postuladas por corrientes de pensamiento y subcorrientes de liberación animal, en los que se sostiene que la naturaleza animal, independientemente de la especie que sea, porque también haciendo un paréntesis dentro del animalismo, se mencionan los animales no humanos. O sea, uh-huh. incluyéndonos o haciendo énfasis en esta parte de que por muy seres humanos que seamos, también somos animales. Por lo tanto, deberíamos tener los mismos derechos. Ser animal independientemente de su especie, ser sujeto de derechos en los ordenamientos jurídicos, donde hasta ahora esta categoría solo ha pertenecido a las personas naturales y jurídicas, es decir, a los seres humanos, aunque históricamente también se ha privado y se priva de derechos a diversos grupos humanos, pero haciendo énfasis, por ejemplo, en los códigos legales y civiles occidentales, pues se reconoce los derechos de las personas naturales y jurídicas. Una de las pugnas del animalismo es entonces que se reconozcan derechos de todas las especies animales en los códigos jurídicos y civiles.
Así es, Juan, y justamente el animalismo frecuentemente pues recurre a esto que es la empatía, que es lo que también apostamos en este programa, y compasión hacia los animales en todas sus necesidades, tanto necesidades de su hábitat, alimenticias, necesidades de vivir en comunidad, como hacen algunas especies, y tener en cuenta la existencia de estas mismas, la denuncia de lo que se considera crímenes contra los animales, contra sus hogares, que son sus ecosistemas, los malos tratos sufridos tanto en granjas, fábricas, en casas, y también justamente pues que son ellos los animales los que conforman y dan sustento y vida al ciclo natural de la tierra.
Así es, y esto tiene como es consecuencia de una serie de evoluciones o de cambios, para no ponerlo en términos de evolución, de una serie de cambios de concepciones sobre lo que es un animal, sobre las consideraciones que se le deben tener un animal. Y con respecto a esto tenemos preparada una cápsula acerca del animalismo, o mejor dicho, de consideraciones hacia los animales durante la antigüedad. Vamos a escucharla.
Consideraciones animales en la antigüedad. En el siglo VI a.C. se incuba el primer encuentro de consideración del tratamiento a los animales. Había cuatro escuelas influyentes en la Grecia antigua: animismo, vitalismo, mecanicismo y antropocentrismo. El filósofo y matemático Pitágoras ha sido citado como el primer filósofo de los derechos de los animales por su creencia de que tanto estos como los humanos están equipados con el mismo tipo de alma. Pitágoras pensaba que el alma de los animales era inmortal, hecho de fuego y aire, y que era reencarnada de humano a animal o viceversa. Pitágoras fue vegetariano y un liberador en cuanto a que compraba animales de mercado para darles luego la libertad. En la tradición judeocristiana, la Biblia da a entender que el ser humano puede usar a los animales como alimento y para sacrificios con motivo religioso, como lo indica el Deuteronomio. En el Génesis se cuenta que los hombres tienen el dominio sobre todos los animales, y también se hace referencia a que el ser humano de la tierra original podría ser vegetariano. Tomar una parte de un animal vivo para la comida fue prohibido, lo que alude a la necesidad de que éste sea desangrado. Los animales domésticos también habían de reposar en el sabbat, y una vaca y su cría no debían ser matados el mismo día. En la antigua Roma, el Corpus Sirius Civilis, por Justiniano I, ya consideraba los intereses de los animales, defendiendo: el derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio al ser humano. Además, se pueden encontrar consideraciones de relevancia moral de los animales en la poesía de Virgilio, Lucrecio y Ovidio, y en la arquitectura filosófica de los pensadores Plutarco, Plotino y Porfirio. Por otra parte, el derecho romano consideraba como animales a todos los seres vivos no poseedores de derechos, lo que incluía, obviamente, a las personas esclavizadas. De este modo, la idea de derechos animales carecía de sentido en la vida cotidiana de la antigua Roma. Animales vivos eran preparados para la comida y se mataron a miles de ellos por diversión en los famosos juegos romanos.
Pues aquí tuvimos esta información con algunos antecedentes que han marcado la pauta sobre algunas consideraciones hacia los animales. Escuchábamos, por ejemplo, que aunque en la tradición judeocristiana se pone al hombre, y esencialmente al hombre, excluyendo a la mujer, al hombre como amo y señor de todas de toda la creación, esto incluye pues animales justamente, pues hay ciertas consideraciones en el momento de normar algunos rituales o sacrificios, por ejemplo, el hecho de que una vaca y su ternero no puedan ser sacrificados el mismo día.
Exacto, creo que justamente esto trayéndolo también al contexto de lo que una vez hablábamos en un programa en cuanto a pues las tradiciones y las costumbres, o más bien también refiriéndonos a ciertos rituales que existen en torno a los animales, ver hasta qué punto pueden tener o no tener estos derechos, como bien lo mencionas, en esta cultura judeocristiana. Y justamente ahora me pongo a reflexionar esto, que realmente cómo vemos si existen en estos derechos o no cuando se trata de tradiciones, ¿no? Que es algo referente al hombre, algo que el hombre crea, algo que el hombre construye, y que pues como también pues vemos en otros contextos de que siempre estamos como trabajando con los animales o siempre los estamos usando a nuestro favor, y no viendo si realmente ellos como seres vivos como tal tienen sus propios derechos y tienen como nosotros tenemos que respetar eso, no están sujetos a nosotros o dependen de nosotros en ese sentido, pues.
Así es, y que este movimiento por los derechos de los animales considera a todos los animales, es decir, animales de compañía, a fauna silvestre, a animales empleados en el entrenamiento o en el entretenimiento, a animales criados para con fines de alimentación, o a los animales también que son sujetos de investigación. Es decir, no nos quedamos con de repente esta idea que tenemos de derechos de los animales y pensamos en los animales de compañía, o más inmediatamente pensamos en perros y gatos, sino es que solamente en perros.
Que solamente como los que conocemos, ¿no? Como también en algún momento hablábamos de las mascotas convencionales, pero no vemos más allá de, por ejemplo, las mascotas no convencionales, o en general todos los animales que tienen derechos, no nada más los que nosotros conocemos o los que más tenemos en casa o con los que más tenemos familiaridad son los únicos que tienen este tipo de derechos, ¿no? O deberían de tener este tipo de derechos.
Así es, justamente este asunto del derecho animal o de los derechos de los animales se enseña actualmente en 100 facultades de derecho en Estados Unidos, y son cada vez más las asociaciones de abogacías estatales y locales que tienen ahora comités de los derechos de los animales, aunque hay que mencionarlo, existe también poco precedente legal pro animal, así cada caso presenta una oportunidad para cambiar el futuro legal de los animales.
Y ahora justamente, Juan, que mencionábamos esto, a mí me sigue saltando pues esta idea o esta reflexión de, por ejemplo, que no consideramos que los animales trabajen. Entonces, a partir de eso, creo que también ya le estamos negando ciertos derechos, ¿no? Si realmente los consideráramos o los tuviéramos como en cuestiones jurídicas de que los animales trabajan, por cuánto tiempo, o dependiendo de la condición de cada animal, pues ver también qué tipo de derechos tienen ellos a partir de esto, ¿no? De cuántas horas son explotados, de que están en un ambiente adecuado y todas estas cosas. Creo que también hay que reflexionar al respecto.
En este sentido, justamente, este movimiento animalista pues pugnaría por una especie de derecho laboral para uh-huh. los animales que reglamentara todas estas cuestiones que mencionas, los horarios, la carga laboral, la alimentación.
Si hay descansos, cosas de este tipo.
Exactamente. Bueno. Pues tenemos una llamada también.
Así es, justamente Popeye se comunicó con nosotros. Nos comenta que es triste la noticia de lo que sucede en Australia, que lamentablemente los koalas están en peligro de extinción y que se espera que haya una reparación de los daños. Nos dice también que el animalismo, él espera que sea algo a favor de los animales. Y luego también nos comenta que le gustaría saber si existe algún programa para informarse sobre las condiciones de los tiburones y delfines en las playas de México. Esta fue la aportación de Popeye, que justamente te agradecemos, Popeye, por comunicarte con nosotros. Desde el año pasado eres un fiel redescucha y pues gracias también por serlo también ahora en este año.
Así es, muchísimas gracias, Popeye. Y sí, como lo menciona, pues esta catástrofe de Australia pues ha venido a mermar no solo la población de koalas, sino de la fauna en general, que sí ha afectado de manera muy fuerte a los koalas, pero también ha afectado, por ejemplo, a poblaciones de canguros y de algunas otras especies endémicas de Australia. Vamos a un pequeño corte, a una identificación de estación y regresamos aquí a 400 voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí al programa 400 Voces. Para quienes nos acaban de sintonizar, pues recordarles también los teléfonos en cabina para que se puedan comunicar con nosotros. A los teléfonos, el cual es 474-403-1413 y la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, también recordarles a nuestros radioescuchas que el tema que estamos abordando el día de hoy es el animalismo en torno pues a los derechos que hay alrededor de los animales.
Así es. Y antes de volver a nuestro tema del día de hoy, vamos a escuchar nuestro perfil animal de esta semana, en el que tenemos a George, quien nos ostentó el título del perro más grande del mundo. Vamos a escucharlo.
Perfil animal.
George, el perro más grande del mundo. Con más de 2 metros de largo, el gigante George se convirtió en toda una celebridad en Estados Unidos al ser considerado como el más grande del mundo y el más grande jamás registrado por el libro de récords mundiales Guinness. Pesaba solamente 17 libras cuando su dueño, Dave Nasser, lo vio por primera vez el día en que fue a recogerle al aeropuerto de Phoenix después de haberlo adquirido por medio de un anuncio de clasificados en el periódico. George pertenecía a la raza Gran Danés y a sus 4 años y medio medía 7.3 pies de largo desde la nariz hasta la cola, 43 pulgadas desde el piso hasta su hombro y pesaba 250 libras. Estas características lo convirtieron en el perro más grande del mundo y en el perro más grande jamás registrado por el libro Guinness de los Records. George, al que su dueño define como gentil, dormía en una cama de tamaño queen de más de 1.5 metros de ancho y era amante de los paseos en carrito de golf, además de estar en una alfombra en la que pasaba gran parte del día. Sin embargo, estos hobbies contrastaban con su fobia al agua, que dificultaba mucho la ya de por sí complicada labor de asearle. El gran danés se convirtió en toda una celebridad y más después de aparecer en la televisión en el popular show de Oprah Winfrey.
Juan José Arreola.
Pues aquí tuvimos nuestro perfil animal de el gigante George, este gran danés que ostentó el título de ser el perro más grande del mundo con sus 110 centímetros de alto y sus 111 kilos de peso. ¿Te imaginas? Si ya el bañar a este perro era toda una, toda una cuestión, imagínate todavía con esta fobia al agua que tenía.
Así es, Juan, sería todo. Ahora sí que es un gran reto, sería un gran reto para quien sea de responsable de este perro. Y quien dice que los animales también no pueden romper récords, ¿no? No solamente los humanos.
Así es. Este gigante George fue distinguido por los premios Guinness en 2010. Y en 2013, a un mes de cumplir los 8 años, falleció en Arizona, Estados Unidos. Pero su gran talla le valió bastante fama y ser invitado en varios programas muy famosos en los Estados Unidos. Por ejemplo, escuchábamos este show de Oprah.
De Oprah, sí es. Pues ahora sí que, como bien hemos hablado a lo largo de estos programas, también los animales pues entran dentro de esta fama y pues también rompen récords, como lo mencionaba anteriormente. Y bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos a escuchar El Bestiario de Juan José Arreola?
Juan José Arreola.
Bestiario. El bisonte. Tiempo acumulado. Un montículo de polvo impalpable y milenario. Un reloj de arena, una morrena viviente. Esto es el bisonte en nuestros días. Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo, los animales embistieron por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal, pues evolucionaron en masas compactas. Parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas, o una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones. Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los bisontes. Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil cuaternario. Con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio. Los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos con todas sus reservas de carne y leche, y nosotros les pusimos el yugo además. De esta victoria a todos nos ha quedado un galardón, el último residuo de nuestra fuerza corporal. Es lo que tenemos de bisonte asimilado. Por eso, en señal de respetuoso homenaje, el primitivo que somos todos hizo con la imagen del bisonte su mejor dibujo de Altamira.
Pues tuvimos aquí nuestro bestiario, que siempre es un ejemplo de cómo los animales pues también son protagonistas dentro de la literatura.
Así es, Juan. Y bueno, justamente continuando con el tema del día de hoy, que es el animalismo y qué posturas hay alrededor de esto, a mí me gustaría por último mencionar que el animalismo activista más auténtico defiende un veganismo militante, quienes no consumen productos de origen animal, aunque se pueden hacer actitudes animalistas, que lo cual consiste en creer en los derechos de los animales sin necesidad de practicar el veganismo. Ahora sí que hay un versus de, pues, como cada quien media con lo que considera que son derechos de los animales, y que hay algunos que solamente protegen a unos cuantos, y hay quienes sí piensan un poco más en la mayoría, no en todos los animales.
Así es, o también tiene que ver con posiciones políticas. Pensamos, por ejemplo, en quienes sí consumen alimentos de origen animal, pero procuran que no sea de ambientes industrializados, que no sean animales criados en serie, que sean al menos criados con un mínimo de ética. Y
no, y también creo que también hay quienes tratan, por ejemplo, de consumir productos, no recuerdo oficialmente cómo es esta marca o este sello, pero que les asegura que no fueron, que su muerte no fue dolorosa. Uh-huh. Entonces creo que ahora sí, como tú mencionas, hay diferentes posturas, o hay quienes, pues, a lo que consideran lo que pueden aportar dentro de a los derechos de los animales, pues lo hacen, ¿no?
Así es, y dentro de la legalidad, los temas de los derechos animales incluyen un rango amplio, bastante amplio, de enfoques que llevan consigo también incluso exploraciones filosóficas de los derechos animales y debates de cómo llevar a la práctica estos asuntos de los derechos de los animales. Por ejemplo, se toman en cuenta problemáticas como los conflictos de custodia de animales en separaciones o divorcios, casos de mala práctica de veterinarios, conflictos habitacionales que suponen políticas sobre animales domésticos y leyes de discriminación, también casos de daños que suponen la muerte o herida injusta a un animal de compañía, fideicomisos ejecutables para animales siendo adoptados por algunos estados de los Estados Unidos. También un derecho penal que incluya la violencia doméstica y leyes en contra de la crueldad animal.
Así es, Juan. Creo que es muy, muy interesante todo esto que mencionas, y que justamente también en otros programas lo hemos abordado como tal, que es pues que cada vez haya más... pues sea más visible, sea más reconocible los derechos de estos animales, y que aboguen todas las necesidades que ellos puedan tener, y que también vaya en contra también de los crímenes que se puedan hacer contra ellos. Como bien sabemos, pues tan solo aquí a nivel local, en Lagos, pues ha habido una serie de envenenamientos que también ya hemos mencionado en otros momentos, en otros programas, y que al final de cuentas pues no se hace nada, no hay como tal un amparo o algo que ellos puedan tener para que estas cosas no sigan sucediendo.
Que de hecho, ahora que lo mencionas, se ha vuelto a alertar, sobre todo aquí en esta región, en esta zona de Lomas, que pues han vuelto a tener lugar algunos envenenamientos, para que, bueno, si alguien nos escucha de esta zona, pues tome sus debidas precauciones, ya que algunos de estos animales han sido incluso envenenados dentro de sus casas.
Así es, Juan, pues no sé qué más se puede agregar a este tema. Creo yo que pues es muy importante ver toda la cuestión jurídica, todo lo que hay en torno a esto, que también a mí me parece importante señalar cada vez más lo que puede suceder como con cuestiones que son de tradición, de por ejemplo aquí de Los Altos, que es como la corrida de toros, que no sé, peleas de gallos y cosas de ese tipo, que todavía no ha habido una regularización como tal. Creo que invito a los radioescuchas a que reflexionen ante esto, y pues que seamos más conscientes de los derechos que ellos tienen, ¿no?
Así es, y también mencionar que estas cuestiones de los derechos animales, pues, tienen que ver con cuestiones culturales, de tradición, por ejemplo, que mencionas, cuestiones sociales, cuestiones religiosas, cuestiones de cómo vivir nuestro día a día, y es por eso que se tienen que estar pensando, se tienen que estar debatiendo, y que, pues, estas cuestiones también del derecho animal, pues, no son una esfera legal tradicional, por lo que sí se tienen que hacer planteamientos, se tienen que debatir cómo se van a llevar a cabo estas cosas ya en la práctica, cómo se van a dejar, no sé, por escrito algunas de estas cuestiones. Y pues vamos a nuestro último corte de estación de esta tarde y regresamos con más información a 400 voces.
Sonoro.
¿Eh? ¿Eh?
pepitero norteño o pico gordo vespertino.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Informativo animal.
Informativo animal.
Nacionales.
Estamos de regreso en 400 Voces y también tenemos información, las noticias más importantes de esta semana en materia animal dentro de nuestro país.
Así es, los esfuerzos para proteger especies en peligro de extinción son apoyados por el desarrollo tecnológico. La implementación de cámaras trampas se considera uno de los mejores métodos que existen actualmente para su monitoreo y estudio de hábitos según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Escuchemos la información.
El Fondo Mundial para la Naturaleza destacó la ayuda de las cámaras trampa como uno de los mejores métodos que existen actualmente para el monitoreo de animales en peligro de extinción, como parte del esfuerzo que lleva a cabo para protegerlos. En un reporte, la organización conservacionista indicó que una sola cámara de este tipo capta y almacena decenas de miles de imágenes de vida silvestre, lo que ayuda a obtener datos sobre la fauna silvestre y sus hábitats. El uso de la tecnología les ha facilitado la recopilación de información de muchas especies salvajes. Sin embargo, es un verdadero desafío procesarla porque se necesita demasiado tiempo. Para ello, cuenta con la herramienta Wildlife Insights, la cual tiene como objetivo reducir significativamente la cantidad de tiempo que se dedica a procesar e identificar los datos de captura de las cámaras, acelerando el ritmo al que esta información puede procesarse y analizarse. La innovadora plataforma, cuya base se encuentra en la nube, tiene capacidad para alojar la base de datos de imágenes de cámaras trampa más grande del mundo, lo que permite a los investigadores y organizaciones de conservación compartir y analizar datos sobre la vida silvestre.
Pues aquí escuchamos esta información y en otras noticias, herpetólogos alertan que un gran porcentaje de las especies de anfibios de México se encuentran en peligro de extinción a nivel global. Esto es también importante, ya que México es uno de los países con mayor número de población de estos animales, ya que se han registrado al menos 390 especies de anfibios dentro del país. Vamos a escuchar la información.
De las 390 especies de anfibios que existen en México, 53% está en peligro de extinción y a nivel global, más del 50% de las casi 8.100 registradas están en alguna categoría de riesgo con una tasa de extinción 100 veces mayor a la natural, alertó el herpetólogo Andrés García Aguayo. El investigador de la Estación de Biología Chamela, adscrita al Instituto de Biología de la UNAM en Jalisco, indicó que algunas de las causas son el cambio climático, la deforestación, la contaminación, la pérdida de su hábitat, la restringida distribución geográfica y enfermedades infecciosas emergentes. De tal suerte que sapos, ranas, salamandras y ajolotes forman parte de esta clase de vertebrados que, además de ser fundamentales en la cadena trófica, son importantes indicadores del daño y restauración del ecosistema. La situación es preocupante, sobre todo para nuestro país, pues 65% de los anfibios son endémicos de México. Se estima que para 2080 las especies exclusivas de las selvas bajas del occidente de nuestro territorio se habrán reducido en 80%, tanto en su distribución geográfica como en abundancia. García Aguayo aclaró que hasta el momento no se ha registrado la extinción de alguna especie mexicana de anfibio, pero 96 se encuentran en estado muy crítico. De estas, 51 son del orden Caudata, salamandras y tritones, de los géneros Pseudoeuricea, Thorius y Ambystoma, y el resto del orden Anura, ranas, de los géneros Craugastor, Plectrohyla, Sarcohyla. Aseguró que la mejor estrategia de conservación comienza con la actualización de la información disponible.
Aquí escuchamos esta información preocupante sobre la situación de riesgo de algunas especies de anfibios en México y otro problema que afecta a la composición de los ecosistemas y con ello a las especies que habitan, que las habitan, es el tráfico ilegal de cactáceas, ya que en México se encuentra el 40% de especies registradas en todo el mundo y la mayoría son endémicas de zonas específicas y estas se ven impactadas por el tráfico ilegal cuando son extraídas de su ambiente endémico. Vamos a escuchar la información al respecto.
América es el único continente donde las cactáceas se desarrollan de manera natural y México es poseedor de 40% de todas las especies del mundo. Un 80% son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar. El tráfico ilegal de cactáceas y de especies originarias de México es una práctica que continúa, por lo que una investigación publicada por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a la sociedad a combatir esta problemática. Muchas de estas plantas tienen como destino un departamento en Europa, otras son explotadas en Asia para producir miles más, y algunas más llegan a manos de alguien que las aprecie. Sin embargo, eso no es garantía de una vida adecuada. En el mercado negro, las plantas alcanzan un valor de hasta $2,000, y no hay problemas en los envíos hacia Canadá y Estados Unidos, ya que las semillas son enviadas en un sobre y nunca las notan. Para evitar esta problemática en México, existen los certificados de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y para el comercio internacional los certificados CITES, herramientas que permiten conocer el origen de las plantas. Por ello, al momento de adquirir una planta, es necesario preguntar por el origen de la misma y cuestionar si cuenta con alguna certificación de UMA o CITES, además de examinar si la cactácea presenta alguna marca o le faltan espinas.
Y bueno, en otras noticias, crece familia de cuellos largos y busca nombre para cría de bebé nacida en Chapultepec a finales del año pasado. Para ello se emplearán las redes sociales. Escuchemos la información.
Luego de que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informara del nacimiento de una cría de jirafa, esta fue incorporada este viernes al zoológico de Chapultepec. La dependencia hará una convocatoria en redes sociales para darle un nombre. El nuevo ejemplar nacido el 23 de octubre está en buenas condiciones y convive con otras crías y su madre, llamada Fortunata. Al respecto, la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la SEDEMA indicó que es el segundo nacimiento del año de la especie en Chapultepec, catalogada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La recién presentada jirafa es parte de los más de 170 nacimientos que se han registrado en los zoológicos de la Ciudad de México durante 2019.
Sonoro.
Calao Abisinio.
Pues tuvimos algunas de las noticias más importantes de nuestro país y estamos por despedir esta emisión de 400 voces, Yomira.
Así es, Juan. Fue interesante también lo que escuchamos en materia de noticia aquí dentro del país. Creo que sí es importante todo lo que hemos escuchado y pues qué mejor que estarnos rodeando de lo que ocurre también, no solamente en nuestra sociedad como seres humanos, sino también lo que ocurre también en estos seres vivos.
Así es, antes de despedir en nuestro programa, también recordarles a nuestros radioescuchas que pueden descargar el podcast de esta y nuestras emisiones anteriores de 400 voces en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. y también pues que tenemos una cita la próxima semana aquí en su informativo animal 400 voces.
Así es, Juan, agradecerles a nuestros radioescuchas que nos escucharon el día de hoy, el primer programa del 2020, y pues invitarlos a que nos sigan escuchando en las próximas emisiones con otros temas que sean de su interés también. Por supuesto, no se olvide también que usted nos puede sugerir a través de nuestra página en Facebook cualquier tema que quiera escuchar en este programa.
Así es. Pues por hoy nos despedimos. Que pase una excelente tarde. Nos escucharemos la próxima semana en 400 Voces, su informativo animal.
400 Voces, informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.